REC Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Saludos, buenos días, son las 12:30 en punto, comienza REC Radio, el espacio que os mantiene informados de la actualidad de la titulación de periodismo y del ejercicio de la profesión de la mano de los estudiantes y de la Asociación de la Prensa de Alicante. En controles técnicos contamos con la presencia de Paco Hernáiz, yo soy Cristina Ortega y os recuerdo que durante media hora podréis conocer las novedades de la Asociación de la Prensa de Alicante, todo lo que ocurrirá esta semana en las aulas de nuestra titulación y la última hora del Máster de Innovación en Periodismo que se desarrolla en la UMH. ¿Se puede realizar un periodismo independiente y honesto y que a la vez resulte rentable para sus creadores? ¿Cuáles son los pasos que ha de seguir un recién graduado en periodismo para transformar una idea en realidad? La respuesta a estas preguntas y a muchas más nos las contestará en el programa de hoy Pau Llop. Se trata de un viejo conocido de esta casa, periodista, emprendedor social, profesor del Máster de Innovación en Periodismo y fundador, entre otras plataformas, de fixmedia.org, una herramienta libre y distribuida para arreglar las noticias entre todos los ciudadanos. Y los que cada vez son más conocidos en el mundo periodístico son los chicos de OM Colectivo, una agencia independiente de fotoperiodismo formada por fotógrafos y periodistas especializados en reportajes sociales y de carácter humanitario. Hoy también charlaremos con uno de sus fundadores, Salvador Fenol, que además es estudiante de segundo curso de periodismo en la UMH. Tenemos muchas cosas que contaros, pero antes que nada comenzamos actualizando, como siempre, la información que nos llega desde la Asociación de la Prensa de Alicante con Mari Carmen Ponce.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Antonio Machado ha sido nombrado periodista de honor por la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. El Casino Círculo Amistad Numancia de Soria, del que el escritor fue socio, acogió el acto de este reconocimiento recientemente. La presidenta de FAPE, Elsa González, hizo un repaso por la trayectoria periodística de Antonio Machado, que en Soria impulsó la fundación del rotativo El Porvenir Castellano y colaboró en medios como Tierra Soriana, La Verdad, La Lectura, El País y La Vanguardia. Los Reyes de España se han adherido al nombramiento de Antonio Machado como periodista de honor por la FAPE. El Pabellón Deportivo Florida Babel de Alicante ha pasado a llamarse Pabellón Vicente Crespo en homenaje al periodista fallecido en 2005 y miembro de la Asociación de la Prensa de Alicante. Vicente Crespo fue un referente de la prensa deportiva de la provincia durante más de 30 años. Fue jefe de deportes del diario Información y compaginó también esta actividad con programas de radio en la cadena SER, Antena 3 y en la COPE. La Asociación de la Prensa de Alicante ofrecerá a sus asociados este viernes 19 de diciembre su tradicional aperitivo navideño en su sede situada en la calle San Fernando número 53 de Alicante. Los asociados, preasociados y otros colaboradores podrán pasar por la sede a partir de la 1 del mediodía para compartir un rato distendido con otros compañeros de profesión.
Te acercamos la actualidad semanal del grado de periodismo en la Universidad Miguel Hernández.
La vida da muchas vueltas, comentabas en tu discurso como padrino en la primera promoción del máster, y gracias a esas vueltas que da la vida te tenemos otro día más aquí en REC Radio. Bienvenido, Pau Llop, y gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por aguantarme otra vez más aquí.
Bueno, pues ahora mismo estás formando parte del segundo módulo del Máster de Innovación en Periodismo, que habla un poco del periodismo como contenido, como servicios, y que trata un poco de enseñar al alumno a que encuentre esos nichos de especialización periodística online. ¿Es esto lo que les has tratado de enseñar durante estos días?
Sí, eso, y no solo eso. Realmente mi intención ha sido, por un lado, ofrecer un poco de contexto sobre por qué la industria tradicional, que es la que históricamente nos ha contratado a nosotros como profesionales, ya no va a seguir haciéndolo, las consecuencias que eso tiene, por qué ha ocurrido eso, y teniendo en cuenta lo anterior, plantear un nuevo escenario mediante el cual los alumnos sean capaces de ver por sí mismos las oportunidades que están surgiendo, porque son difíciles de ver en un escenario en el que todo está cambiando, se está derrumbando una estructura anterior y están haciendo una nueva, pero todavía no ha terminado de nacer. Es un escenario muy confuso. Es como cuando cae un meteorito, además hice ese símil en el máster, y se levanta una nube de polvo, ¿no? Y no puedes ver nada, ¿no? Estamos un poco en ese momento. Entonces, mi intención un poco es que los alumnos puedan tener una serie de claves mediante las cuales sean capaces de identificar una serie de nichos que no tienen por qué ser solo temáticos, pueden ser también geográficos, pueden ser nichos de formato, pueden ser nichos temáticos también, de formato, de varias formas que, combinándolos transversalmente, puedan ofrecer nuevos productos informativos y hacer nuevos emprendimientos, ¿no? En este sentido. Y aparte de eso, también estamos trabajando mucho las herramientas típicas del nuevo emprendedor, digamos. Estoy intentando que conozcan un poco cómo los emprendedores clásicos, por llamarlo de alguna manera, en tecnología, ¿no? Los típicos que han montado Twitter, que han montado Facebook, que están montando las startups tecnológicas más interesantes actualmente, cómo trabajan, para que vean que hay una serie de metodologías y herramientas que las pueden aplicar también al desarrollo de sus propios emprendimientos.
¿Qué les dices a todos aquellos estudiantes que terminan la carrera este año y se plantean, bueno, yo no sé si hay nichos especializados, no sé cómo buscarlos, no sé por dónde empezar? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo surge la idea de crear, por ejemplo, Botup o Fixmedia?
En mi caso surge de una visión personal de cómo yo, a mí me gustaría que fuera mi profesión. Pero no tiene por qué surgir de una cosa así. En mi caso es un poco una cosa idealista, ¿no? Y creo que es algo muy típico del periodista, el un fuerte arraigo vocacional hacia su profesión, entendiéndola como un servicio público. Entonces, a partir de ahí, a mí se me ocurrió que a través de la tecnología y de nuevas herramientas teníamos que democratizar el acceso de la gente a la cadena de valor de la producción informativa, ¿no? Que estén presentes no solo en el consumo, sino en la producción también. Pero eso es un camino. Cualquier estudiante que esté terminando la carrera, por ejemplo, puede pararse a pensar qué es lo que le apasiona realmente, porque, por ejemplo, para emprender es imprescindible la pasión. Hay también que saber manejarla para que no te ciegue y no la líes a la hora de desarrollar tus proyectos, pero es imprescindible, por lo cual yo le diría a ese alumno que se evalúe a sí mismo cuáles son sus pasiones, qué es lo que realmente le interesa, no solo desde un punto de ámbito temático, vuelvo a lo de antes, sino también desde un punto de ámbito en qué ámbito geográfico quiere trabajar o qué tipo de formatos periodísticos quiere desarrollar o él se considera mejor. Por ejemplo, si a ti te gusta más la radio, el formato de audio, hay miles de cosas que se pueden hacer, no hace falta trabajar en una cadena de radio, puedes inventar un nuevo formato de podcasting o una plataforma que distribuya los podcasts de otra manera diferente a como se está haciendo ahora, puedes inventar mil cosas. Yo creo que lo ideal es ver en ti mismo qué es lo que te apasiona realmente y a partir de ahí investigar qué herramientas tienes a tu alcance para construir algo que no exista ya, que innove de alguna manera cómo se está haciendo el periodismo en ese segmento.
Hablabas de que a veces la pasión también nos puede cegar un poco. Uno de los problemas del emprendimiento es que somos demasiado ambiciosos cuando empezamos.
Sí, totalmente. Ambiciosos hay que serlo, ¿eh? No es un problema ser ambicioso. El problema es no saber controlar esa ambición en el sentido de que tú te crees que tienes la verdad absoluta, y eso es un mal que nos pasa mucho a los periodistas, no solo en eso, sino también a la hora de informar a veces, ¿no? Que nos vemos desde arriba una atalaya y sabemos lo que a la sociedad le interesa y lo que no. Tenemos que ser conscientes de que no somos nada sin los lectores, usuarios, clientes, consumidores, que forman parte realmente de la comunidad a la que nos dirigimos y les ofrecemos nuestro servicio público periodístico, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuando creamos un proyecto nuevo, no podemos crear el proyecto perfecto y luego lanzarlo, a ver cómo la gente se lanza en masa a consumirlo porque es maravilloso, porque eso no va a ocurrir. Nosotros tenemos una idea en la cabeza, tenemos muy claro cómo nosotros mejoraríamos el periodismo o cómo nuestro proyecto podría ser brillante y ser mucho mejor que los de la competencia, pero a la hora de la verdad es solo testando con los usuarios reales cuando tú te das cuenta de si una funcionalidad o un enfoque que tú estás dando a tu producto es realmente aceptado, usado o tiene un impacto real en la audiencia, ¿no? Entonces, mi consejo en este sentido sería desarrolla cosas muy pequeñas, muy simples, lánzalas, falla, aprende de los fallos, de qué es lo que no está funcionando, dale la vuelta, que eso se llama iterar, y vuelve otra vez a diseñar eso con lo que has aprendido y vuelve a lanzarlo y vuelve a ver ahora qué otros fallos tienes, ve depurando y ve construyendo el proyecto, el producto poco a poco de esta manera. iterando, ya teniendo cada vez más usuarios sobre los que ir testando, y al final vas a tener un producto informativo, tecnológico, lo que sea que estés montando, con ya una comunidad de gente que lo usa y que lo necesita, que ya forma parte de sus vidas, con lo cual ya tienes un camino más asegurado para seguir creciendo.
Además de ser demasiado ambiciosos, ¿qué otros problemas son los típicos que surgen cuando vas a emprender? A lo mejor la financiación, bueno, el no saber qué modelo de financiación, si crowdfunding, si híbrido.
La financiación va a ser un problema siempre, y lo ha sido siempre, y está bien que en parte casi lo sea, porque cuando ha habido pocos problemas de financiación, lo que ha habido ha sido burbujas. Cuando había dinero a puertas para cualquier cosa, pues había burbujas y luego hemos pagado todas las consecuencias. Ha pasado con la burbuja inmobiliaria, pero pasó también con la burbuja.com en internet a principios de la década pasada, en los años 2000 y tal. Eso podría volver a pasar. Bueno, no lo sé. El tema es que la financiación, por ejemplo, es un problema. Y yo he aprendido con todo este tiempo que no tiene sentido dedicar mucho esfuerzo a querer conseguir financiación inicial suficiente como para desarrollar ese proyecto grande. Es decir, yo al principio tenía una idea muy clara de los proyectos que yo quería hacer, proyectos muy complejos, muy grandes, porque yo quería cambiar la manera de hacer Primo, yo quería cambiar la sociedad, etcétera. Es muy típico de los emprendedores querer cambiar un poco el mundo de alguna manera, ¿no? Y claro, yo para poder montar todo eso, yo me daba cuenta que necesitaba una financiación muy grande y tenía que ir a buscarla, y es muy difícil, y es mejor concentrarse en hacer lo que he dicho, desarrollar el producto muy poco a poco, muy poco a poco, que si lo haces bien ya vendrán los usuarios, y que si vienen los usuarios, digo yo que la financiación no tardará en aparecer por un lado u otro. Hay varias formas de financiarse y en el máster las estamos viendo detalladamente también.
Eso es lo que te iba a comentar, que en el máster una de las cosas que te enseñan es ir poco a poco. El año pasado les transmitías un mensaje de confianza en el futuro. ¿Este año el mensaje es el mismo o ha cambiado algo?
Sí, el mensaje es el mismo, y además con hechos, porque el año pasado, por ejemplo, hablaba de que los cambios van a ser brutales, y en una de las diapositivas, y este año he tachado lo de van a ser y he puesto están siendo, con lo cual se está avanzando todo, va despacio, porque las cosas estas van despacio hasta que de repente dejan de ir despacio y van a toda leche, ¿no? Estamos en ese momento. Yo soy muy optimista, aunque no sé cómo debo explicar las cosas, porque realmente luego hablando con los alumnos me da la impresión de que se quedan con la idea de que soy un poco pesimista y que todo es muy difícil y tal, pero es que emprender y cambiar las cosas y el status quo es difícil. Yo soy optimista porque creo que se puede conseguir, no lo veo imposible. Por eso soy optimista e intento transmitirle ese optimismo, pero es difícil. O sea, esto no, emprender además en un sector como periodismo en las circunstancias actuales es algo realmente muy difícil, muy difícil. Y si un proyecto de cada 10 tiene éxito en el tiempo, eso es un éxito de toda la comunidad global, porque es muy difícil emprender y sacar adelante proyectos, pero el camino que tú emprendes cuando estás sacando un proyecto nuevo es en sí mismo un máster vital a muchos niveles, ¿no? Y tanto si tienes éxito como si fracasas, vas a aprender muchísimo y vas a estar mejor preparado para otra vez volverlo a intentar.
Pero tienes que tener claro que sobre todo va a ser un camino muy duro,
sí,
y un camino
bastante... y plagado de fracasos y errores. Totalmente, es imposible llegar a emprender algo con éxito sin haberla fastidiado. Y también el concepto de éxito y fracaso son muy relativos, ¿eh? Porque para una persona con una determinada ambición, conseguir montar un proyecto de un cierto alcance con un cierto número de usuarios y poder vivir de ello puede ser un éxito tremendo, y para otra persona un fracaso porque lo que él pretendía era cambiar el mundo, ¿no? Eso también es muy relativo en ese sentido.
¿Qué supone para ti, desde el punto de vista personal, participar en el máster?
Para mí personalmente supone una satisfacción muy grande, y desde un punto de vista egoísta incluso es genial, porque yo mismo aprendo mucho dando clase, y no solo de los alumnos, sino me obligo a aprender yo para poder ser mejor profesor. Es decir, yo obviamente tengo cierta experiencia por todo este tiempo que he estado haciendo mis proyectos, pero me he dado cuenta de que tenía muchas lagunas que me imposibilitaban hacer mejor mis propios proyectos, que he ido intentando aprender yo mismo, formándome yo mismo, desarrollando mis habilidades yo mismo para poder hacer mis proyectos, y también para cuando yo tengo que transmitir conocimiento y trabajar con los alumnos del máster, ser un buen profesor para ellos. A mí no me vale ir a un máster, que me llamen de un máster para soltar el rollo y cuatro PowerPoint, irme a mi casa y olvidarme. Para mí es importante que lo que yo les transmita a los alumnos y lo que yo les aporte sea importante para ellos. Por eso, por ejemplo, las prácticas no es una práctica que me entregan y yo le pongo una nota y ya está. Las prácticas las comentamos online a través de Google Docs, yo les hago comentarios a cada parte, lo rectifican, lo cambian, y nos pasamos semanas discutiéndolo y hacemos un mentoring, digamos, sobre el trabajo de los alumnos. Yo creo que todo eso es muy satisfactorio. Yo aprendo, ellos aprenden y yo salgo del máster siendo un mejor profesional de lo que entré, con lo cual es un win-win, ¿no?
Además, también quería preguntarte, ¿en qué estás trabajando ahora para poder contarles a los alumnos?
Pues ahora mismo estoy desarrollando el cambio de paradigma de cómo funcionábamos hasta ahora con BOTAP, que era una estructura lineal y no escalable, y ahora estamos intentando crear una herramienta que sí que lo sea. Tenemos los diseños, los prototipos, pero como he comentado antes, esta vez queremos ir muy poco a poco, queremos ir testando muy poco a poco. No hay dinero tampoco, con lo cual eso también nos obliga a ir mucho más poco a poco, pero yo creo que a final de año vamos a tener un mínimo producto viable, una primera versión muy, muy, muy básica de lo que queremos que acabe siendo, que sea un proyecto escalable, donde cualquier periodista del mundo pueda hacer periodismo, donde podamos replicar las infraestructuras y el ecosistema interno de las redacciones que están desapareciendo por culpa de los medios tradicionales, poder replicarlas online y abiertas para que cualquier periodista, cualquier ciudadano, cualquier fuente pueda trabajar sin necesidad de que haya un medio tradicional detrás respaldando eso. Eso es lo que queremos lograr. Vamos a ir muy poco a poco y espero que a final de año podamos sacar algo.
Entonces, ahora mismo, BOTAP se puede utilizar o ya...
No, BOTAP no estamos editando las noticias ya. Ya pusimos un aviso en la portada. Está parado. No tenemos ni tiempo ni recursos para seguir editando las noticias que nos mandaba la gente. Estuvimos 7 años y medio, editamos más de 12.000 noticias, de las cuales publicamos 8.000 y pico. Esa parte, esa fase, esa manera de trabajar ya acabó. Y ahora estamos en desarrollar esta nueva herramienta que, si conseguimos que funcione y que salga algún día adelante, va a ir mucho más allá que BOTAP anterior, porque esta sí que va a ser escalable y sí que va a poder tener un impacto grande, que es lo que buscamos.
¿Y qué ha pasado con Fixmedia?
Pues con Fixmedia lo que ha pasado es lo que comentaba antes, que fue un proyecto que tuvo mucho éxito inicial. De hecho, la campaña de crowdfunding fue un éxito, recaudamos 8.000 y pico euros para poder lanzarlo. ¿Y qué hicimos? Cometimos el error de gastarnos todo el dinero de programar la herramienta encerrados en la caja, ¿no? Encerrados en nuestro edificio, que se suele decir en terminología de emprendimiento. Es decir, nosotros teníamos una idea de cómo tenía que ser la herramienta, la dotamos de un montón de funcionalidades que nosotros pensábamos que eran la leche. Si analizas todas las funcionalidades que tiene Fixmedia, realmente son la leche, pero la gente no necesitaba algo tan complejo para denunciar las noticias mal hechas. La gente lo usó mucho al principio, pero luego le daba pereza rellenar un formulario para decir que lo que estaba mal, por qué, tal, y al final no lo rellenaban. Y con lo cual el impacto de la herramienta que nosotros perseguíamos, que era denunciar el mal periodismo en los medios tradicionales, pues no se cumplió. Si hubiéramos hecho un desarrollo más apegado al usuario, hablando con él, empezando con funcionalidades
más simple,
muy...
¿no? A lo mejor.
Sí, más simple y empezando por la funcionalidad más básica y yendo acompañado al usuario a ver cómo lo usa para ir desarrollando el resto. A lo mejor hubiéramos podido estirar el dinero durante más tiempo e ir desarrollándolo más poco a poco y conseguir al final un impacto más grande. Bueno, lección aprendida. El proyecto a nivel tecnológico funcionó muy bien, el código lo liberamos, es libre, se ha replicado en otros países, han utilizado nuestro código
en Brasil y en
Guatemala, y no sé si en algún sitio más, y bueno, ha tenido ese impacto por ese lado. Es una experiencia que además ha estado listada en varios estudios, etcétera, etcétera, pero bueno, de momento ha quedado en eso, hemos aprendido la lección y en el futuro, pues cuando hacemos otros proyectos, vamos a ir de otra manera.
Bueno, la idea era buenísima, ¿no? Porque sí, a la gente le gustó mucho y la gente también demandaba eso, sí, demandaba poder decir, oiga, este artículo está mal publicado, se lo están inventando, o sea, que realmente fue revolucionaria.
Pero fíjate, el aprendizaje interesante de todo esto, yo creo que es que mucha gente dice, lo bueno de las campañas de crowdfunding es que estás validando a tus consumidores antes de realizar el producto, porque te están diciendo que quieren ese producto, ¿no? Cuando te le financian a priori antes de que tú lo desarrolles. Pero eso realmente tampoco es así, porque te están validando la necesidad. Te están diciendo, aquí hay un problema, pero no están validando la solución que tú les vas a ofrecer. Te están validando que el problema que tú detectas existe, pero la solución que tú les vas a ofrecer, ellos no son capaces de validarla solo con unos bocetos que tú pones en la campaña de crowdfunding. Entonces tú te crees que ya te lo han validado todo. Te han validado las dos cosas, y en realidad solo te han validado una. Entonces te pones a desarrollar el producto y es donde cometemos el error, ¿no? Cuando tendríamos que haber sido conscientes de que aún nos faltaba que nos validaran cómo hacemos ese producto. Y eso es una cosa que yo he aprendido y que creo que es muy útil, ¿no? Que la gente la tenga en cuenta también, de que cuando tú haces una campaña en crowdfunding, te están validando el problema que tú detectas, pero no te están validando realmente la solución que te ofreces hasta que no empieces a desarrollarla. Hay que ir con cuidado.
Y bueno, ya por concluir, ¿Nos puedes adelantar algo de lo que vas a contar esta tarde en tu última sesión en el máster?
Sí, ayer hicimos una parte un poco de la burbuja, el humo que hay en torno al emprendimiento en España, los problemas para ir un poco con cuidado, porque hay mucho vendehumos ahora, es un concepto de moda, y hoy vamos a ir a la parte positiva, todos los recursos que tienen los emprendedores para emprender, de todas las fases que hay en un emprendimiento, en una startup, hasta llegar al mínimo producto viable, con qué es lo que se van a encontrar, cómo son las valoraciones económicas de las startups, qué tipo de inversores van a poder encontrar, herramientas para prototipar, vamos a ir todo a una parte más positiva y más práctica, y al final vamos a hacer un concurso donde los propios alumnos van a ser inversores y emprendedores al mismo tiempo y van a tener que decidir a qué otro alumno, a qué otro proyecto le dan su dinero, dinero que van a tener físicamente, de mentira obviamente, claro, en sobres, y vamos a hacer un concurso de inversión de startups cerradito entre los alumnos y yo, y vamos a terminar estos 3 días de clase de esta manera.
Bueno, pues una idea muy buena, ¿no? Para terminar las 3 clases. Muchas gracias.
Gracias
por habernos acompañado.
Gracias a vosotros por atenderme.
La entrevista de REC Radio, un espacio para hablar de periodismo con mayúsculas. La entrevista de REC Radio, un punto de encuentro con los mejores profesionales del periodismo.
Reportajes y fotoperiodismo al pie del cañón. Esta es la frase que mejor define el trabajo que realiza OM Colectivo, una agencia independiente de fotoperiodismo formada por fotógrafos y periodistas especializados en reportajes sociales y de carácter humanitario. Una agencia joven, hace apenas 2 años que surgió, que se está abriendo hueco poco a poco en el ámbito periodístico. Para contarnos más sobre ella, tenemos hoy en directo en REC Radio a Salvador Fenol, que es uno de sus fundadores. Buenos días, Salva.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en REC Radio. Y comenzamos un poco por el principio, ¿no? ¿Cómo surge la idea de crear una agencia independiente como es OM Colectivo?
En principio surge por la idea de cubrir ciertas manifestaciones entre diversas personas. Cuando se empezaron a cubrir las manifestaciones, el 25 de septiembre, por ejemplo, con Rodea al Congreso, éramos varios fotógrafos y cubríamos las manifestaciones desde distintos puntos de vista, pero las subíamos a distintos blogs. Cada uno tenía su blog personal y poco a poco pues fue surgiendo la idea de que podríamos crear una web en la que entrase todo, en la que se diesen los distintos puntos de vista, pero desde un mismo reportaje. Y poco a poco pues hemos ido haciendo otros tipos de reportajes, pero entre distintas personas.
Bueno, en OM Colectivo tenéis como norma general realizar vuestros reportajes en formato audiovisual, de texto, foto y vídeo. ¿Por qué esta norma general?
La mayoría somos fotoperiodistas y nunca estamos contentos solo con una foto. Siempre queremos un poco más y contar la historia entera.
Pero tú eres fotógrafo y ¿no crees que una foto sea suficiente para relatar un acontecimiento? ¿Por qué hace falta el texto? ¿Por qué hace falta nutrirla con un vídeo incluso?
Hay veces que nunca es suficiente para contar la historia tal y como la has visto tú o tal y como quieres expresarla. Entonces, siempre es poco. Por muchas fotos que pongas, siempre se te va a quedar corto, pues siempre con la idea de poner las fotos justas, por mucho que queramos poner 20 fotos.
En OM realizáis reportajes nacionales, internacionales, protestas sociales, manifestaciones. ¿Cómo os financiáis para poder realizar todo este tipo de coberturas, tanto en España como otros países, por ejemplo, pertenecientes a América Latina?
Nos financiamos a través de los mismos trabajos que realizamos. Se trabaja independientemente, cada miembro por su parte, pero en conjunto vendemos a ciertas agencias como SIPA, de la que trabajamos hacemos varios trabajos, como el tema de los nacionalismos, que es un tema que estamos trabajando de momento.
¿Hoy en día OM es rentable?
Sí, estamos tirando poco a poco. Es difícil porque en 2 años subir tanto es complicado, pero bueno, puede ser rentable poco a poco a base de vender trabajos.
Empezasteis 3 personas, hoy en día estáis 2, y Javier Carvajal, y luego habéis incorporado otros fichajes como por ejemplo Marta Arias, que trabajó para El Mundo, también hizo colaboraciones con The Guardian, y bueno, el fotógrafo que más en boca está hoy en día, que es Rodrigo García, que bueno, a muchos oyentes les sonará porque fue el autor que realizó la fotografía a Carmen, la mujer desahuciada de 85 años por avalar un préstamo de su hijo. ¿Cómo habéis conseguido que esta gente participe en OM?
Pues poco a poco fuimos comentando el proyecto entre fotógrafos y gente de prensa que estaba muy cercana a nosotros y veíamos que tenía un perfil que nos gustaba, que tenía que ver bastante con OM. El caso de los desahucios nos interesaba bastante. A Rodrigo lo conocíamos de diversas manifestaciones en Madrid y un día hablamos con él y quiso entrar. Nosotros encantados.
Algunos de los reportajes que tú has hecho, dos, por ejemplo, de los que más me gustan, es uno que va sobre el pueblo palestino, sobre Nabel Al-Kurt, que es un palestino que tiene un problema con su casa. Y luego hay otro que me gusta también, que es el de una de las religiones indias más jóvenes del mundo, que es Vaisakhi. Cuéntanos un poco cómo se hacen estos reportajes.
Bueno, el primero fue un voluntariado en Palestina. Yo tenía muchísimo interés en ese momento en conocer un poco más el conflicto palestino y tuve la suerte de poder irme, empezar a buscar historias allí y una de ellas fue la de Nabel. Los israelíes le habían ocupado media casa y nada más llegar allí pues él empezó a contarnos la historia y fue muy bueno, la verdad. Es una de esas historias que merece contar. Y la de la fiesta de los de esta religión, de la Vaisakhi.
Sí, de la Vaisakhi, sí.
Pues fue en Torrevieja. Pasaba yo por allí, vi el templo, como lo tenían montado y eso, y me acerqué a hablar con ellos. Iba un día sin la cámara, me acerqué y me dijeron, pues sí, vente cuando quieras, ahora dentro de poco hacemos una fiesta muy importante para nosotros y vente y haz todas las fotos que quieras y muy bien.
Estos dos fotoreportajes se caracterizan sobre todo por la humanidad, ¿no? Y porque son sociales. ¿Tú crees que hoy en día este fotoperiodismo que realizáis en OM Colectivo se puede hacer en un medio convencional?
Sí, hay medios convencionales que están haciendo trabajos muy buenos, que se les da menos bombo quizás, ahora mismo se les da más bombo al típico publi reportaje, pero hay reportajes de largo alcance que merecen mucho la pena y se ven en grandes medios, aunque no tengan tanta difusión.
¿Y crees que el fotoperiodismo está bien valorado hoy en día?
No, hay agencias que pagan muy poco y muchas veces tenemos que tirar a esto, a crear nuestros propios medios independientes para publicar nuestros propios reportajes porque son cosas que en ese momento pues no interesan a otros medios.
¿En qué hace falta innovar en el fotoperiodismo?
Difícil. Yo creo que quizás en el tema del audiovisual, en el tema del vídeo. Hay gente que está haciendo trabajos impresionantes como Pep Bonet o Walter Astrada y son trabajos de mucha calidad respecto al multimedia que hacen diferenciarse mucho de otros medios.
¿En qué se diferencian, por ejemplo, de un reportaje normal que podemos ver a diario en prensa?
Va un paso más allá, ya no es el típico documental como tal. Son reportajes más cortos que un documental, pero con muchísima calidad. Con unas historias que te podrían contar con fotos, pero van un paso más allá y esa persona te está hablando a la cámara y es mucho más sentimental, mucho más emotivo.
A lo mejor es este toque humano que se pierde a veces en la prensa por estas limitaciones del espacio o incluso también en radio o en televisión por la limitación de las duraciones de los horarios.
Claro, a ver, nosotros tenemos la suerte de tener más tiempo, también dedicarnos a otras cosas o a otros proyectos y poder dedicarnos en un proyecto a cuerpo y alma y tirarnos aunque sea 1, 2 o 3 años con la misma historia hasta que salga bien del todo.
Hablando de historias, ¿qué está haciendo ahora mismo OM Colectivo?
Pues tenemos a Marta Arias y a Juanjo Beremont-Clus en República Centroafricana. Javier Carvajal viajará a Ghana dentro de poco. Y de ahí seguirán con el proyecto de Ucupacha, tanto Javi como Juanjo, en Perú. Un proyecto con el que tuvimos mucha salida. Publicamos en Visa Purlimás y es como el gran proyecto de OM. Y nada, de allí ya pasaremos a Semana Santa, la intentaremos cubrir internacionalmente como hemos hecho otros años, en este caso desde Italia, Perú y España.
¿Y en qué está trabajando ya para terminar Salvador Fenol ahora mismo?
Uf, de todo un poco, estamos muy metidos con el tema de los nacionalismos, para SIPA Press y buscando proyectos personales, sobre todo de fotografía de calle, vuelta a la fotografía analógica en blanco y negro y a seguir buscando historias.
Bueno, pues ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. OM Colectivo todavía no ha estado aquí en Periodismo UMH, o sea que la próxima vez que vengáis aquí, que es visita obligada, esperamos teneros aquí a todos, a ti por supuesto, y bueno, a Javier Carvajal y al resto de miembros. Muchas gracias, Alba.
Muchas gracias a ti.
Bueno, gracias a nuestros dos protagonistas de hoy, tanto a Salvador Fenol, fundador de OM Colectivo, como a Pau Llop, periodista y emprendedor social. Gracias también a vosotros por escucharnos, por estar ahí siempre. Os recordamos que durante el jueves 18 y viernes 19 de esta semana, Manuel Benito, fundador del portal de noticias estadísticas porcentual.es, impartirá una serie de clases en el Máster de Innovación en Periodismo. Nosotros nos escuchamos, como siempre, el martes de la semana que viene, nuestro último programa antes del parón por Navidad. Gracias, feliz semana.